¿Qué tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Off Topic. Les agradecemos si nos están escuchando a través de arrasdelona.com, también en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube o en Spotify. Volvemos otra vez a hablar de una película. En esta ocasión no va a ser de algo de Rápidos y Furiosos, ya que estamos teniendo una ocasión de especial, no es de celebración, más bien es de recuerdo. Y para ello me acompaña un queridísimo amigo. Ha estado presente en internet por bastantes años en el mundo del wrestling. Ha hecho sus cositas por allí. Y es compatriota, porque yo hoy me convierto en ciudadano de República Dominicana. Él es John Brown. John, bienvenido. ¿Qué es lo que?
¿Qué es lo que, mi gente? Gracias, Walter, por la invitación. Un saludo a todos esos oyentes y seguidores de este podcast. Y nada, contento por una vez más estar nuevamente participando en algo relacionado a lo que es algo que a todos nos ha venido gustando desde hace tiempo, que es la lucha libre.
Yo encantado de que tú estés aquí, John, y sobre todo porque justamente vamos a hablar de algo bastante especial, que es, bueno, vamos a hacer memoria de Jack Veneno, luchador dominicano que falleció este 7 de abril de este año. Jack Veneno es reconocido por ser la figura más grande en la lucha libre en Dominicana. Es claramente una de las figuras más grandes de la lucha libre en Latinoamérica y en el mundo realmente. Es campeón mundial de NWA, a pesar de que alguno no lo quiera reconocer así. Pero para nosotros es un ex campeón mundial de NWA. ¡Qué carajo! Y falleció recientemente. Por varios años había combatido al cáncer de próstata. Y bueno, fue noticia justamente su fallecimiento. Y vamos a hablar de su película, una película biográfica que es Veneno, Primera Caída, El Relámpago de Jack. Y antes de eso, John, yo te tengo que hacer, como es siempre obligación aquí en Off Topic, nuestra pregunta random, nuestra pregunta Off Topic precisamente. John, ya que estamos ahorita, yo me siento en Dominicana, nos tenemos que ponernos en ambiente porque esto es el programa más caribeño que se ha hecho en la historia de Arras de Lona. Me tienes que decir, John, ¿cuál es tu equipo de béisbol?
Localmente, Licey, desde pequeño.
Ajá, Licey. Los Tigres del Licey.
Los Tigres del Licey.
¿Y en Grandes
los
Ligas tienes?
Los enemigos o rivales de las Águilas. Varios. Porque creo que poco a poco uno va tomándole mucha pasión a medida que, por ejemplo, yo empecé con Toronto. Luego pasé a ser fanático full de Boston, Medias Rojas de Boston. Igual pasé a ser igual fanático de los Chicago Cubs. Y es obviamente que en cada uno de esos equipos siempre ha sobresalido un jugador estrella que te arrastra a ser fanático total de esos equipos. Así que tengo varios, no tengo un favorito. Ahí más o menos he mencionado algunos de los que sí me gustan.
Está bien, está bien. ¿Sabes qué? Bueno, yo tengo que decirlo por obligación también. La gente, en caso de que no lo sepa, yo realmente no soy de Dominicana, por si acaso. En caso de que nos estén escuchando por primera vez. Mi equipo son los Tigres de Aragua, los gloriosos Tigres de Aragua. Los verdaderos Tigres, diría yo. Y en Grandes Ligas yo no tengo ninguno. Yo no tengo ninguno en Grandes Ligas. Pero sí he tenido varios durante infancia. Sí he tenido varios porque antes le iba a los Rojos de Cincinnati, luego a los Marlins de Florida, luego a los Tigres de Detroit. Entonces, siempre he como que he intentado al menos ser parte o apoyar al equipo de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, que es la figura más grande que ha tenido los Tigres de Aragua en un buen tiempo. Entonces, ahí yo de fanboy, ¿no? John, tenemos que hablar de esta película. Es, como ya le estás diciendo, es Veneno, Primera Caída, El Relámpago de Jack. Que es, bueno, una película estrenada en el 2018. Esta película es dirigida por Tabaré Blanchard. Es su primer largometraje. Antes de esto había dirigido el documental La Montaña y fue buqueada en su historia y guión por Ricardo Bardellino, también por el propio Tabaré Blanchard, por Miguel Yarul y por María Zagarella. Es la primera película en español no mexicana que vemos aquí en Off Topic. Es la primera película dominicana que yo personalmente veo en mi vida. Y como ya quedó establecido, esta trata sobre la vida del recién fallecido luchador Jack Veneno. Esta película ha sido reconocida en festivales de cine en todo el mundo y es apenas la primera parte de una trilogía que aún está en desarrollo. Se está contemplado lo que sería el lanzamiento de su segunda parte el año pasado, pero evidentemente
Sí.
pandemia y eso no pudo ocurrir, así que todavía estamos en espera de esa segunda parte. Y John, cuéntame, yo quisiera saber primero por dos cosas. Una es el fenómeno de Jack Veneno, que claro, yo cuando te contacté, tú me dijiste, bueno, tú eras muy joven cuando ya había terminado el boom de la lucha libre dominicana,
Sí.
pero aún así, Jack Veneno es su figura, todo lo que fue ese boom, sigue estando muy presente en Dominicana, imagino. Digo, este señor tiene una estatua, eso no lo tiene cualquier luchador, menos uno que no sea mexicano. Y puede ser por un lado de cómo es la figura de Jack Veneno en Dominicana, como en la cultura popular. Y esta película, cuando salió, de ¿qué tal ese interés por esa película? ¿Sentías que la gente sí fue como que fue a verla? ¿Estaba como que esta buena crítica? ¿O cómo a ti te tomó esta película cuando salió en su momento?
Mira, sí, bueno, sobre la estatua, para ser ahora mismo, ya en la actualidad, es algo sorpresivo que una figura de la lucha libre tenga un monumento o una estatua. A diferencia, por ejemplo, de México, que actualmente la lucha libre sigue en activo, acá en Dominicana, perdió la popularidad en los 90, por ahí. Sí, todavía se sigue haciendo lucha, pero no tiene el auge, o sea, ya como que ya la gente murió para nosotros, a diferencia de Estados Unidos o en algún otro lugar. Pero ya sí, se merece ese estatus y es porque yo lo catalogo, yo, mi opinión personal, como si fuera el Hulk Hogan dominicano. ¿Por qué? Porque fue la persona, fue el luchador, la figura que dio a conocer o le dio el boom a la lucha local y realmente muy merecido, Jack, una gran figura, un ícono, una cultura. Y creo que fue un gran acierto la película. Cuando la publican para el 2018, yo realmente salté. Wow, tenemos algo diferente porque acá el cine de acá es pura comedia. Aquí todo, absolutamente todo es comedia. Y tenemos algo fresco, algo diferente. Y más de una figura como lo es Jack. Todo lo que vivimos aquella época, ya sea después de edad o mucho. Recordamos mucha nostalgia de aquellos tiempos y me dolió no poder ir al cine a verla. Y a mí me dolió bastante. El tiempo pasó y pasó y pasó. Y no se me dio poder verla. Y no miento, creo que la vi ya creo que 2 años, un año y sí, 2 años ya de luego, porque pude verla. Porque no sé qué pasó, pero acá no estaba disponible como en. O sea, me sorprendo, porque localmente la película no estaba disponible en ningún lado para verla. Y para sorpresa de todos, creo que dentro de una semana estará totalmente gratis disponible en los cines. O sea que no hay excusa alguna para que alguien pueda perderse esta película. Y encima de eso, es gratis. O sea, la persona, todo el mundo le
Claro.
gusta la palabra gratis. Sí, y el cine de acá, que es Caribbean Cinema, creo que es también muy famoso fuera de acá, se encargará junto a una compañía telefónica llamada Altice, que era Orange anteriormente, se encargarán de que todo el mundo pueda ir a disfrutar esta película que es gratis y deleitarse con lo que fue nuestro Jack Veneno, que yo sé que hay muchos jóvenes, sigo siendo joven, somos jóvenes, pero
Claro.
puedan conocer, sí, puedan conocer quién fue Jack Veneno.
O sea, está interesante eso, no sabía de que, claro, y me imagino, eso es lo que yo estaba pensando. Yo cuando escuché las noticias del fallecimiento, yo lo que dije es, bueno, ahora seguro tienen que hacer la segunda parte. O sea,
Sí,
no pueden esperar mucho más.
porque no se puede, o sea, a todo hay que sacarle un provecho. Y usualmente cuando una figura muere se hace más famosa. Eso lo hemos visto a través del tiempo. O sea, alguien que quizás no tenía tanta fama, al morir toma mucho más fama. Y es una lástima que hay veces que uno quiera disfrutar de una persona ya después de fallecida, no estando en vida realmente. Pero realmente fue una grata sorpresa de que la película la vayan nuevamente a pasar en los cines y que sea totalmente gratis para el que pueda y vaya y la vea, y el que no pueda, ya sea por lo económico, lo que sea, la puede ir a disfrutar en familia realmente.
Claro. Y bueno, justamente vamos a hablar de esta película que hay algo que aclarar desde un inicio y esto lo dijo Jack Veneno en una entrevista, la película es 70% verdad. Así que les voy advirtiendo desde ya. Vamos a empezar, John, de una vez con esto. Es 1983 y nos muestran en un televisor el segmento de La Tertulia Indubeca, que es un segmento de publicidad que solía tener el programa de Lucha Libre Internacional en República Dominicana. Ahí vemos a Jack Veneno, interpretado por Manny Pérez, a quien conoceremos de proyectos como Bella, La Soga y la serie Homeland, quien presenta algunos productos hasta que es atacado por el Bronco número uno, que es un luchador que hizo bastante carrera en Puerto Rico, por cierto, y Relámpago Hernández, que es interpretado por Pepe Sierra, que lo conocerán de películas como Dinero Fácil y Cocote. Y pues se forma una lucha, varias personas entran, todo esto dentro de la televisión que vamos mostrando. Luego de esto, nos muestran en el presente a Santo Domingo, hasta que vemos ahí a Luca Diana. Luca Diana es un periodista interpretado por Ricardo Bardelino, uno de los guionistas de la película, quien va a regañadientes a casa de un anciano Jack Veneno para entrevistarlo. El viejo Veneno se ve molesto por el desinterés de Luca, pero comienza esta entrevista en donde Jack Veneno comienza contando una historia y le revela que tiene un tumor en el cerebro. Esto es mentira, realmente Jack Veneno estaba sufriendo de cáncer de próstata. Se muestran los créditos iniciales en una secuencia y nos empiezan a mostrar la infancia de Jack Veneno. El joven Jack es Rafael Sánchez, interpretado por Janio Bencosme. Está en una feria de pueblo, es 1958, y vemos cómo unos niños están golpeando a otro hasta que llega el joven Rafa y lo ayuda. El líder de los niños bullies es albino, por cierto, o sea, que no tiene nada, no es como que tenga algo de malo, pero me mata de risa, es como de dónde sacaron un niño albino en Dominicana. ¿Me entiendes?
No,
Y
no,
bueno.
realmente hay. Son, o sea, no sé qué sean tantos, pero sí aparecen ellos ahí, se ven.
Ajá,
Suelen
ok.
verse, sí, suelen
Una
ver.
tribu
Pero
debe
no
haber.
es que sea algo, no es que dije, no es que aparentemente lo veas a diario, pero sí. Pero realmente es un poco cómico. Tenemos un trío de niños liderado por este muchacho alto y albino, entonces a la vez, flaco en su totalidad.
Claro.
Pero es como te digo, acá en Dominicana, sí, acá en Dominicana todo es una comedia realmente. Tiene un poco de sí.
Esa frase me gusta. Está bien. Bueno, al final, este niño que ayuda a Rafa, vemos que es Josema, quien nos dejan claro desde un inicio que su mamá es bruja. Bueno, no dicen que es bruja, puede ser santera, espiritista, pero bueno, es bruja. Y logran escapar. Entran a una carpa donde un señor los ayuda a esconderse y los deja quedarse para que vean una función de una película de El Santo. En 1958 ya había salido la primera película de El Santo, por cierto. Y ahí nos muestran entonces cómo inició el amor por la lucha libre de Rafa. Más tarde, el pobre Rafa es castigado por su mamá, Doña Tatica, la famosa Doña Tatica, que es interpretada por Yamil Shekar, quien entre regaños y diretes menciona que quiere sacar a Rafa del país, porque después de todo está en una época de dictadura en Dominicana. ¿Qué te parece el inicio como tal, John? O sea, este gimmick, digamos, de que la historia la está contando Jack Veneno en el presente, cómo te muestran la infancia de Rafa, ¿qué tal de toda esta parte?
Mira, al principio o al comienzo me gustó. Van como haciendo un pequeño recuento o una pequeña intro de cómo eran los tiempos de antes. Y realmente escuchar esas voces, esos relatos, esa narración, realmente me hace reír porque me recuerda muchas cosas de niño. El televisor, a blanco y negro. La forma del televisor, o sea, son muchas cosas, la pequeña antena, principalmente la narración, los golpes y muchas frases. Y me gustó realmente cómo te introducen dentro de la película y el aparente reportero, que o el farandulero, como se describe, como quiera, me gusta porque ya a su edad o a su ya a su edad y todo eso, no cree mucho ya. Me recuerda a mi padre, era así igual, no creía mucho en la lucha libre. Y yo la comencé a ver por él, realmente, porque era él quien sintonizaba la lucha acá los sábados, era prácticamente un toque de queda. Y la intro me gustó bastante, ver las carpas, donde ellos, bueno, se esconden y por casualidad de la vida. Si llegan a ver la película del Santo. Y te tenía una pregunta, Walter, también, mientras tú hablabas de eso, ¿no llegaste tú alguna vez a un cine donde los niños proyectaban películas, por ejemplo, con una hoja de papel, unos soldaditos y esas cosas? ¿Alguna vez no estuviste en algo así?
No, la verdad no. O sea, sí he visto tipo funciones de películas en barrios y tal, en iglesias, cosas por el estilo, pero así tipo que sean no como una película audiovisual, sino como una función de sombras y toda la cosa, no.
Sí, bueno, es que realmente para esos años no existían tanto los cines. O sea, era un privilegio tener uno cerca o que en tu localidad se encontrara uno. Y eso también me trajo esos recuerdos. Por ejemplo, nosotros mismos cuando éramos niños, acá buscábamos una vela y la vela la colocábamos detrás de las hojas, de una hoja de papel, de cuaderno, mascota. Y utilizaban cualquier tipo de sombras o unos soldaditos, figuras de juguetes y cosas así. Y luego entonces tuvimos la suerte y el privilegio de tener un cine cerca. Y me envolvió todos esos recuerdos de cómo inicia la película. Y me gustó la introducción que le da Jack a este muchacho, quien te hace entender que tiene un material muy bueno, muy sólido para contarle a él, para que él se interesara en lo que tenía que contarle. Porque en un principio él no le interesaba como escuchar la historia de Jack. O sea, que realmente creo que inicia con un buen pie la película.
Continuamos entonces y vemos que además de Rafa, Josema también tiene regaños en su casa, pero esto es más extraño porque en un sueño él se ve llegar en su casa en medio de una sesión de su mamá, que ya vemos que practica brujería, y la ve así con los ojos completamente blancos. Rafa y Josema se hacen amigos del señor en la feria, quien los deja siempre ver películas del santo, y así ambos se hacen fans de la lucha, e incluso inventan sus personajes enmascarados, llamados los hermanos manos, es decir, mano izquierda y mano derecha.
Mano
Mano
derecha.
derecha es Rafa y Josema es la izquierda. Todo esto, por supuesto, a escondidas de su familia. Y así van creciendo hasta volverse luchadores profesionales, ya de adulto. Rafa le confiesa a Josema que se irá del país a New York, cosa que toma por sorpresa a Josema, quien creía que ambos iban a ir a la capital juntos. Los dos discuten porque Josema quiere quedarse en el país, que está con más problemas que nunca, pero Rafa insiste en que irá a New York por 3 meses en busca de una oportunidad para ambos. Así que bueno, ambos se separan, Josema va a Santo Domingo a buscar a su papá, quien es un ex policía o guardia. Oh, ¿sabes qué? Aprovechándote que te tengo aquí, John, si tú me puedes aclarar, ¿Quiénes tenían detenido a Josema en la película? Sin darnos spoiler. ¿Eran guardias nacionales o policía nacional? ¿Qué eran?
No, eran policías.
Ok,
Eran
va.
policías y aparte, sí, apart bueno, sí, para no, quizás no hacer un pequeño spoiler de quién era, o de quién no describen quién era el padre de Josema, también. Le parece que era un ex policía, por igual también, o era ya retirado. Pero
Va,
lo tenían eran
perfecto.
policías, sí, policías, no eran guardias.
Está perfecto. Bueno, y
Y
mientras justamente,
alguna vez
dime.
el castigo que le dan a Jack cuando la mamá se entera de lo de la lucha libre y eso, ¿alguna vez recibiste un castigo parecido a eso?
Sabes que yo
¿Te
no, pero,
agarraron
o
dos
sea,
libros?
sabes que yo no, pero siempre, siempre escuchaba a mis papás que decían que así se castigaba antes.
Sí,
¿Sabes?
realmente. Aquí eran expertos en todo tipo de castigo.
Claro, las
Pero
mamás.
eso era, sí, eso era normal acá.
Justamente vemos que ambos se separan. Josema está conflictado, pero bueno, él se queda en Santo Domingo con su papá. Y mientras Rafa se va a New York con Doña Tatica. Pero en lugar de 3 meses, pasan 3 años. Y nos muestran cómo Rafa está en un club de pelea clandestino junto con Silvio Paulino. Silvio Paulino es interpretado por Ovandi Camilo y él es una figura de la vida real de la lucha libre dominicana. Ahí nos mencionan que Rafa no quiere luchar porque dice que está fuera de forma. En estos 3 años, Rafa no pisó ni un ring y se mantuvo trabajando haciendo reparaciones. Rafa vive con Doña Tatica, pero justamente llegan malas noticias porque recibe un aviso de que deben dejar su departamento por falta de pago. Así que Rafa convence a su mamá de tener fe en él y se va a hablar con el tuerto, interpretado por Jaime Piña. ¿Quién es el tuerto? Bueno, nos dicen que es un promotor de lucha que trae a talento a New York y los prepara para ser profesionales. El tuerto está molesto con Rafa porque justamente él, en sus pa propias palabras, pagó por 2 luchadores que nunca vinieron. Pero a pesar de las molestias, Rafa comienza a luchar de nuevo en el ring después de varios años. Rafa lucha enmascarado como la mano derecha, no le va bien. Aquí vemos cómo muestran la lucha en Shoot. Básicamente es Rafa luchando de forma legítima, dejándose perder y nada que le va bien, pero pues tiene fe en la palabra
Sí.
del tuerto. Mientras que vemos que a Josema en Santo Domingo. Josema en Santo Domingo vive con su papá, con quien tiene diferencias políticas por estar participando en protestas. Y justamente la policía llega por él y hay una breve persecución hasta que terminan deteniendo a Josema y lo mandan a una comisaría. ¿Qué te pareció esta parte? ¿Sabes? Esto, breve pausa, que es verdad. O sea, es verdad lo de que Jack Veneno estuvo fuera de Dominicana entrenando, pero no fue, evidentemente, de esta forma. Yo desconozco si Relámpago Hernández, uy, perdón, hice el spoiler, si Josema estaba participando en protestas. Pero, ¿qué te pareció esta parte, John, de estos dos amigos que se separan y cada uno pues está viviendo estas dificultades?
Sí, lo de Josema, realmente no recuerdo bien si en la película hacen, o sea, realmente él estaba en protesta. Porque sí, realmente acá en las protestas se basaban, eran una universidad, acá la principal universidad de acá. Y siempre habían conflictos y sobre ese tema, sobre la universidad, los estudiantes y todo. Pero realmente hay veces que los planes que se hacen de niño no suelen siempre cumplirse al pie de la letra cuando ya de adultos, porque ambos se separan y ninguno de los dos llega a ser principalmente lo que obviamente tenían planeado. Pero allá, a diferencia de Josema, le empieza a ir un poco mejor, porque parece que Josema lo que estaba metido en problemas y no tenía las oportunidades que quizás estaba obteniendo ya. A pesar de su mala racha dentro del ring, realmente. Me acuerdo a un gran luchador a mí, que admiro mucho, que no diré nombre. Pero que
Chiste
ya le está
interno, chiste
comenzando.
interno.
Ya está comenzando, ya le está comenzando a irle bien. Pero sí me gustó la fe que tenía Jack en él. O sea, sí, realmente Jack volvió a ponerse en su camino, en el camino que realmente él quería, o sea, en la meta que él quería siempre llegar desde pequeño, que era ser un gran luchador reconocido. Y a pesar de que no comenzó con el pie derecho allá fuera de nuestro territorio, creo que sí, que sus esfuerzos comenzaron a rendir frutos, frutos realmente, a cambio de José, a cambio de, o a diferencia de Josema, que vendría siendo como la parte negra de la historia.
¿Sabes qué? Yo te quería preguntar, ¿qué te pareció las actuaciones de cada uno? Porque lo que es Manny Pérez como Rafa, como Jack Veneno, yo creo que, o sea, tremendo, lo hace muy bien. Incluso Jack Veneno dijo que fue tremendo, o sea, nadie lo podía haber hecho mejor que él. Y yo,
Sí,
por lo
yo
menos,
estoy de acuerdo
yo
porque
simpaticé mucho con Josema, o sea, yo simpaticé, realmente me cayó bien su personaje, ¿sabes?
sí, mira, Manny, ya lo he visto realmente en otras películas. Una reciente que me gustó mucho de él fue una película llamada Colado. Era algo romántica y comedia también, donde él tenía un papel más o menos así como un campesino. Y de ahí conocí su trabajo y realmente hizo un gran trabajo. En el parecido, por igual, cuando se dejó crecer la barba y todo eso. El tipo tiene mucho carisma, realmente sabe actuar. O sea, a mí en particular me gustó su actuación. Tiene un gran carisma por igual. Y creo que fue el ideal para la película. Josema también supo actuar muy bien. De vez en cuando tú le ganabas lástima, en otro momento como que tú querías ahorcarlo, en otro momento, o sea, supo manejarse muy bien, su actuación fue muy buena, la de ambos, y yo los felicito a ambos, creo que fue una muy buena elección, un buen acierto para ambos.
De vuelta con Rafa y con Doña Tatica. Doña Tatica descubre un flyer, un folleto de un evento de lucha en la ropa de Rafa. Y nos muestran a Rafa luchando contra un luchador llamado el Gran Mumba, que según comentarios en un show está listo para ir a escenarios internacionales. Básicamente en esta lucha es Mumba contra Rafa, que es mano derecha. Y Rafa está de carne de cañón para que se lleven a Mumba a grandes escenarios. Y en esta lucha vemos a Silvio como presentador. Vemos cómo desde un inicio Rafa se ve dispuesto a romper pronósticos. Y para ganar la atención de un promotor que está entre el público, ya luego les diré su nombre, pide que lo presenten como Jack Veneno, que lo presentaron a la tercera fue la vencida. Porque lo
Ah,
dijeron,
sí,
el
por la máscara.
guajero, ¿qué? El llanero. A ver, ya no me gustó mucho.
Sí, es lo que digo, siempre vas a encontrar un poco de comedia dentro de las películas dominicanas, sin importar qué. Puede ser terror, puede ser acción, siempre vas a encontrar un poquito de comedia.
Ya está muy bueno eso. Pero bueno, justamente este nombre, Jack Veneno. Lo toma Jack, o lo toma Rafa, de un libro llamado Jack el Veneno. Este libro no existe, así que de eso también se lo
Que
inventaron.
me la creí, me la
Yo
creí, esa,
también. Y
yo me
dije,
la
¿cuál será
creí
ese libro?
totalmente.
Y dije, ¿pero cuál será ese libro? ¿Yo tengo que leer ese libro? No existe, no existe ese libro. Bueno, ¿qué les digo?
Yo me
En la
la
lucha,
creí.
justo. Tenemos esta acción, ya que se ve bastante más suelto, haciendo tijeras incluso. Mumba gana ventaja a base de fuerza. Jack revierte una plancha y aplica medio cangrejo a Mumba. Y ahí parece tener la victoria, pero no llega Doña Tatica, que está entre el público escandalizada por ver a su hijo luchar. Y esto lo distrae. Pero bueno, Jack se recupera e incluso anima al público y aplica un tope con giro hacia afuera, seguido por un moonsault en el ring, para el conteo de 3 y la victoria. Y aquí yo te tengo que dar la palabra, John, porque bueno, ya habíamos visto lucha durante la película, pero este es el primer combate que vemos de principio a fin. ¿Qué te pareció cómo presentaron la lucha? Yo creo que a mí me gustó mucho. Nosotros habíamos hecho una revisión en Off Topic de la película de Page, Fighting with My Family, y habíamos concordado en que pre la presentaban, bueno, también de esa, y estaba pensando también de, ¿cómo se llama? My Dad is a Heel Wrestler, esa película de Japón. Y habíamos mencionado de que cómo trataban a la lucha libre así con respeto. Es decir, lo mostraban con mucha acción y demás. ¿Tú cómo sentiste cómo presentaron lo que fue la acción dentro del ring en esta película? Y este combate,
Mira,
sobre todo.
sí, mira, realmente, justamente en la parte que ya es como dices, que es la lucha más larga que presentan, se ve como la película ya se empieza a poner un poco seria. Y realmente nos gustó, a pesar de que fue una película, parece que era una lucha normal. O sea, estábamos dentro de una lucha que te atrae. O sea, ya se va poniendo serio cuando ve, hay un cazatalento, que está su madre, porque el tipo ya casi me está como rendido, pero como todo héroe, se anima y comienza a dar todo lo de él. Y es ahí donde Manny me sorprende, porque hacía los mismos gestos que hacía Jack, no sé si quizá lo notabas, los mismos gestos, figuras, se movía casi igual. O sea, tú lo veías luchar y tú pensabas que era Jack el que estaba luchando. Y realmente me gustó el cómo animaron esa lucha, con la sincronización y todo eso. No es tan a lo tipo profesional, pero realmente me encantó esa escena de esa lucha. Y el cómo Jack por fin entonces comienza a resurgir como el ave fénix. Realmente, y algo que me encantó fue también la música de fondo. Le da ese toque, le da ese sazón, como decimos aquí. Te engancha, te va enganchando. Y principalmente, la introducción y el animador totalmente se la comió. O sea, realmente estuvo muy buena. Yo le doy un 10 de 10 a esa parte.
Sí, yo creo que estuvo muy bueno. Yo creo que no tengo mucho más que agregar. Y bueno, podemos continuar porque justamente luego de todo esto, Jack es confrontado por el tuerto y uno de sus hombres. Ahí nos muestran este acuerdo. El acuerdo era que Jack iba a perder 5 luchas seguidas, pero Jack se rebeló y ganó esta última lucha. Lo tienen apuntado con una pistola hasta que llega Doña Tatica. Doña Tatica llega orando y se van. Tatica se pelea con Jack y lo abofetea. Hasta que Jack le hace frente y le dice: "No me vuelva a tocar la cara". Un consternado Jack
Claro,
sale de
porque
camerinos. Dime, dime.
es que si te fijas, creo que ya estaba cansado, sea, de todo. Por ejemplo, no podría perder la lucha porque todo el mundo lo estaba viendo. Y fue acertada que él llevara, que él fuera en contra de la corriente. Que su madre estaba ahí viéndolo también. O sea, no podía perder. Tenía que ganar por obligación. Y encima de eso, entonces ya estaba un poco cansado de que ya su madre siempre esté maltratando, siempre esté regañando, yendo en contra de sus sueños. O sea que estuvo bien. Realmente creo que le doy un visto bueno a eso. Y para luego de lo que viene, ya luego de esa escena. Sea que no estuvo mal.
Sí, no, y justamente luego de esto, este consternado Jack sale de camerinos y se va a hablar con el promotor que vio entre el público,
Sí.
quien es Vampiro Cao, una figura de la vida real de la lucha libre dominicana y es interpretado por Richard Douglas. Vampiro es promotor en Dominicana y le comenta a Jack que Josema está molesto porque no volvió a saber de Rafa y
Sí.
actualmente él es su mayor estrella. Rafa le hace esta metáfora donde le dice: "Yo sé hacer que llueva para los paraguas que usted vende". Y al final todo parece indicar que Rafa será llamado por Vampiro. Esto es así en efecto. Ya de vuelta en Dominicana, Josema está preso y a pesar de que su padre está en las fuerzas, igual recibe un trato pobre, encerrado. Lo vemos peleándose con otros 2 hombres. En medio de la pelea tiene una visión donde ve a su mamá caminar y este lo da fuerzas para vencer a ambos. Josema lo dejan ir, pero no para no poner su nombre real, para no beneficiar para beneficiar al papá, le piden un nombre nuevo, ya luego veremos cuál será. Ya que se despide de Silvio, se va con Vampiro a Dominicana, dejando a Doña Tatica sin despedirse de una mejor forma. Y ya en Dominicana, Rafa y Josema se reúnen, pero Josema claramente no está muy feliz de volver a verlo. Es una nueva época, el país está en tiempos de revolución, el negocio está en crecimiento, Pero esto no le gusta a Josema, quien cree que Rafa llega a tomar su puesto. Los dos y Vampiro están en un club y ahí Vampiro nos comenta lo siguiente, que él tiene la intención de que ambos se enfrenten en todas sus funciones, esto por negocios obviamente, y sí. El único que tiene problemas con ello es Josema. Durante todo esto hay un montaje en el que nos muestran una lucha entre Jack y la mano izquierda, y mientras Josema muestra su falta de confianza ante esta decisión, lanzan una moneda al aire y la moneda termina decidiendo por ellos. Entonces ya Josema trabaja como rival de Rafa, y en esta transición que les comento, vemos cómo Josema comienza a luchar más fuertemente contra Rafa luego de que le cause una herida y el público le comienza a corear gallina. En esta presentación en particular todo termina en un descontrol cuando Josema golpea con una silla varias veces a Rafa. La clásica historia, ¿no, John? De los dos amigos que se separan,
Reúnen. Sí.
¿Qué te pareció? Sí, a mí me gustó mucho.
La historia típica de que ambos se separan, a uno le comienza a ir bien, al otro no le comienza a ir muy bien. Uno se olvidó del amigo, se olvidaron de las cosas que planearon juntos. Comienza a surgir ese pequeño rencor, esa quisquilla entre ambos. Justamente cuando ambos están en el ring, que uno golpea un poco más fuerte el otro, como que comienza a reaccionar y ya quiere como empezar a desahogarse. En ese caso, Josema, que es el amigo que no le comenzó a ir muy bien, como a diferencia de Jack, o sea, parece que ya quiere explotar y justo lo tiene enfrente dentro de un ring y comienza como el desahogo. Y es entonces de Vince McMahon, nuestro gran promotor de oro. Claro, porque tenemos dos amigos que todo el mundo, que todos conocen localmente, tienen una gran historia de por medio. Podemos sacarle algo a esto. Tenemos a un Jack por un lado con el amigo, y podemos sacarle una historia de donde ambos tienen la riquilla, tienen problemas. Y, o sea, es el típico problema de amigos que más adelante se va poniendo mucho mejor. O sea, que creo que fue acertada la escena. Y me gustó igual también como tipo boxeo, todo el público, todo el que estaba rodeando el ring sube a separarlo ambos. Realmente también fue un buen acierto. Le daba ese toque.
Sí, creo que no lo he mencionado, pero tiene una muy buena dirección, ¿no? Una buena fotografía. Se ve como una película de drama seria, no es tu comedia de los domingos, ¿no? Es algo de buena producción.
Se veía un poquito más serio y diferente a cuando Josema, dentro de la cárcel, que no lo mencionamos, que también tuvo un poco de maltrato, porque el pobre Josema sufrió mucho, porque aparte de que estaba preso, dentro de la cárcel lo maltratan. ¿Y qué le ayuda a él? Que al ser ya tener experiencia luchando, sabía defenderse. Y en una escena es el tipo Big Show, que todos se le lanzan encima y él se lo quita a todos de arriba. Es donde empieza un poco ya la fantasía de la película también. Que no estuvo mal, también me gustó esa pelea que él tuvo ahí, no sé qué opinas.
No, a mí me gustó mucho. Mira, yo en verdad es que yo conecté mucho con Josema porque yo sí entendí que Josema estaba participando en las protestas. ¿Sabes por qué? Porque cuando él llega a casa del papá y discute con él, el papá le pregunta, ¿en dónde estabas? Y él, no, estaba en el club de lucha. Ya, en el club de lucha, te van a meter preso. Y les dijo eso, pero yo, no estaba en el club de lucha, estaba protestando. Ya por eso fue que la policía luego lo persigue, ¿ves? Pero no, yo conecté mucho con él, o sea, me gustó mucho su historia.
Es un poco
triste, yo no soy brujo,
sufrió mucho. Pero... Jack fue un poco más oportunista. Realmente Jack, no sé si yo sería el primero que lo dice, pero yo entiendo y creo que Jack fue un poco oportunista. Supo aprovechar todo lo que se le presentaba, a diferencia de su amigo, pero Jack fue todo un oportunista, realmente. Jack, todo lo que buscaba era para él. A veces yo creo, y, o sea, yo voy a pensar que él no pensó mucho en Josema, pero Jack fue muy, pero muy oportunista. Es por eso que entiendo a Josema, de cómo se siente, de cómo le comenzó a ir, una vez se separó de Jack, no tuvo las oportunidades que Jack tuvo.
No, claro, y ¿sabes
No
qué? O
dentro,
sea, yo
sí,
no.
dentro de lo que nos estamos mostrando en la primera parte de la película, claro.
Claro, es que, bueno, hay que tomar en cuenta de que esto, de nuevo, de lo que es esta historia de ficción, porque Relámpago Hernández y Jack Werner no se conocían desde niños, les cuento.
Sí.
Pero lo que es esta historia de ficción, no, yo no creo que Rafa sea una mala persona, pero sí es cuando vuelve a Dominicana y se reúne con su amigo, sí sentí como esa. ¿Sabes? Como, bueno, sí, nada, no volví en 3 meses, bueno, ni modo, o sea, ni siquiera dice, oye, perdón, qué sé yo, o sea, no sé,
Sí,
no sentí como un
llegué yo,
arrepentimiento de su
o sea,
parte.
llegué yo soy la
Ajá, sí.
figura, o sea, vamos a hacer esto, pero para sacarle yo provecho, es que yo siento que todo lo que hacía Jack lo hacía por él, o sea, lo hacía por él mismo, sin pensar en el otro, o sea,
Claro.
él fue todo un oportunista. Eso es lo que yo entendí en la historia de la película, o sea, yo entendí que fue todo un oportunista.
Que de nuevo, por si acaso nos escuchan, esto es lo que es la historia, por si acaso es la historia de la película. Pero
Sí,
bueno,
sí.
ya en el presente, Jack Veneno tiene que ser atendido por su enfermera y la entrevista con Lucas se interrumpe, pero al final esto continúa. Entonces, ya volviendo a lo que es la historia como tal, el negocio va mejorando para Dominicana de Espectáculos. Veneno e Izquierda se enfrentan como rivales. Y también van ganando sus victorias ahí por separado, con Veneno claramente siendo el luchador técnico más popular. José Maler reclama a Vampiro, que no lo tiene en un póster de un evento, y le pide cambiar a técnico, pero para Vampiro esto no es una decisión sabia, ya que Josema es su rudo número uno, y él es el obvio rival de Rafa. Ahora, más tarde, Dominicana de Espectáculos se prepara para un show que esta vez será transmitido en televisión. Silvio llega a Dominicana para trabajar con ellos incluso. Y el problema, bueno, el problema comienza cuando no hay rastros de Josema, que desaparece por 2 días. Esto es antes de nuestro main event. Antes de que hablemos de nuestro main event, John, yo quiero que me digas, pues eso, yo sigo, o sea, es que yo veo esta parte y yo sigo conectando cada vez más con Josema, sin duda.
Es que sigo entendiéndolo, o sea, Jack es quien está organizando los eventos, Jack es el de las ideas, y por decirlo que es un tipo oportunista, dentro de la película me muestra a mí, o sea, yo entiendo, aparte de que, o sea, cuando tú eres productor, director, guionista, o sea, tú lo haces todo, tú moldeas todo para ti, para que todo se te favorezca. Entonces, vemos a Josema resentido de que no está en póster, no aparece en publicidades, no está en las paredes, no está, o sea, no está en parte, y yo entiendo que tengo que ir que tengo que ir a reclamar. Entonces siento que lo engañan, le hacen creer una cosa por otra, y es como que si tuviese o el odio lo tiene ciego o está confundido, porque su reclamo, como que cuando él reclama de que no aparecen los pósteres ni nada, porque eso son cosas para mí, obviamente eran de ya. Y a pesar de que tú seas el dueño de algo, o sea, si tú tienes tu villano número uno y es una rivalidad, que es un main event, tú tienes que darle publicidad a ambos, no solamente a Jack, que es porque es a la figura, sino porque tú tienes a su rival. Sí, o sea, tú de vez en cuando tú eres la figura principal, a veces te la hace el villano. Si tú no tienes un villano, es como que, o sea, no sé si me voy a
Claro.
entender. Entonces, yo entiendo su malestar tanto con Jack como con todos. Entonces, esos 2 días que se desaparecen, en lo que voy viendo de la película, no tengo ni idea de qué pasa. Y entonces yo supongo que él se está reinventando para luego aparecer, que lo veremos más adelante, como quien.
Ajá, ya eso ya, mira, mira. Ya llegamos a nuestro main event. No, muchachos, esta es la cosa más increíble del mundo. Ustedes tienen que buscar esto. Esto está en YouTube. Tienen que ir a buscarlo cuanto. Si no van a ver la película, por favor. Y si están en Dominicana, pueden ir a ver gratis, por favor. Pero si quieren ver el final, bueno, vayan a ver el final. Está en
Mira,
YouTube.
un pequeño dato es que no sé si actualmente ya esté, pero no aparecía la película en YouTube. Y esa era mi molestia también, porque cuando quise
Claro.
verla no pude. No sé si ya esté disponible en YouTube, pero no estaba en YouTube la película tampoco.
Yo voy a confesar,
Pero sí.
esta vez sí voy a confesar que la vi de forma no legal, Pero me parece que está en HBO, creo, porque al menos HBO en
Me
Latinoamérica.
sorprendió.
Creo que sí,
Sí, y me
creo que sí.
sorprendió. Y me sorprendió. Ella está en HBO. Y me sorprendió
Ah,
que
perfecto.
justamente una película de ese calibre, o sea, una película está en HBO. Me sorprendió. Porque sí hay unas cuantas películas dominicanas en Netflix, que se fueron internacionales, pero sí me sorprendió que la película de Jack esté en un canal como HBO realmente.
Claro, y además siendo un drama, ¿no? Aparte. No, no
Sí,
una
claro.
comedia, ¿no?
O sea, y sea que es una biografía, porque, por ejemplo, hay una película en Netflix que se llama Qué Leones, y es porque tiene algunos unas figuras internacionales, como por ejemplo Ozuna,
Claro.
y algunos actores de acá conocidos, y está en Netflix, y a mí me sorprendió, pero más me sorprendí cuando yo supe que la película estaba de Jack estaba en HBO. Me sorprendió mucho más, quizás sea por la exclusividad de HBO.
Estamos en nuestro make y ven, muchachos. Uf, es que, mira, mira, tengo que contarte todo de principio a fin. Vamos a ver, vamos con esto. Mira, llega la noche, es el parque Eugenio María de Hostos en Santo Domingo, es enero de 1970, y tenemos un show transmitido en televisión de Dominicana de Espectáculos. El padre de Josema está en el público, esto como pequeño dato. Vampiro está vestido con el traje de mano izquierda en camerinos para luchar por la ausencia de Josema, que sigue sin aparecer. Pero este termina llegando. Llega todo vestido y enmascarado. Vampiro le reclama, pero un misterioso Josema llega más tranquilo que nunca y le dice: "Este show no es tuyo, Cao. Este show es mío".
Por la
Silvio en
parte que
el
te
ring.
dije, por la parte que te mencioné, si no tienes al villano, no tienes al héroe. Entonces
Claro.
Josema se desaparece 2 días, tienes el WrestleMania dominicano y no tienes a tu villano. O sea, todos van a ver esa lucha, es porque dos grandes rivales se van a enfrentar, pero uno de ellos no aparece, porque uno depende del otro.
¿Cómo
Así
se
que tienes una
llamaría el
historia
WrestleMania
grande que
dominicano,
contar.
John? La Vainamania la vamos a poner al
Bueno, como bueno, vuelvo y repito, como es bueno, si para esos tiempos les pusieran, nombraríamos algún tipo, se llamaría Venenomenia,
En
porque
realidad,
lo
sí.
organiza el mismo, sí, lo organiza el mismo Jack con su promotor, o sea, entonces sería Venenomenia.
Está bueno. Mira, ya en lo que es la lucha como tal, el main event real, literal, Silvio en el ring da la bienvenida al público para la lucha estelar. La gente en todo el país, bueno, queremos creer que todo el país, está viendo el show en televisión. Jack Veneno es
Ojo, Silvio es
presentado por...
tremendo.
Sí,
Perdón que te interrumpa,
sí.
pero Silvio es
No, no, no.
tremendo presentador.
Y el actor, ¿cómo se llamaba? Era Camilo el apellido. Ah,
Sí,
Obendi.
Ovandi Camilo, creo que. No,
Obandi,
no, perdón.
perdón.
Sí.
Lo hacen muy bien. Mira,
Sí.
Jack Veneno es presentado por todo lo alto, el público lo recibe. Mano izquierda está a punto de ser presentado, pero justo cuando terminan de decir su nombre, un relámpago cae en uno de los postes de luz en el parque y comienza a llover. Hay una tormenta que hace que la señal de televisión se corte y todo el mundo comienza a moverse, algunos comienzan a irse por la lluvia, y ahí nos van mostrando mientras dos cosas. Por un lado, Doña Tatica está rezando en una iglesia en New York, y por
El
otro,
bien y el mal.
vemos, claro, y por otro, vemos un flashback, una secuencia de lo que estaba haciendo Josema estos dos últimos días. Josema estaba visitando a su mamá, y en su visita con su mamá, Josema participó con su mamá en una sesión. La campana suena. Jack Veneno intenta golpear a mano izquierda, pero una fuerza sobrehumana de Josema no le
Lo
permite hacerle nada.
repele.
Lo repele tal cual. Una lluvia fuerte empieza a caer, mientras que hay una tormenta sobre los luchadores, sobre nuestros héroes, y mientras escuchamos la voz de la mamá de Josema. Este se quita su traje y luego se quita su máscara y lo vemos finalmente. No como un Guzmán, sino como un Hernández. Relámpago Hernández. No, no,
De
no,
ahí
no.
su nombre. De
Relámpago
ahí el nombre.
Hernández.
Sí,
No, no,
a
tremendo.
mí me gustó cómo, o sea, tiene un cambio de look, obviamente. Él tiene un cambio de look en la película. Y llega con ese aura. O sea, es como que llegó Freezer y
Claro.
todos se quedan. Sí, o sea, llegó el poder, llegó alguien totalmente diferente, totalmente poderoso, y comienzan a caer estos relámpagos, truenos. Entonces es como el bien y el mal. La madre de Jack, como ya tú lo habías dicho, oraba por el bien de su hijo, mientras que de parte del relámpago era por el mal de Jack. Para que, o sea, mientras
Claro.
la madre oraba por el bien, de parte del relámpago nada era por el mal. Y me causó un poco de gracia esos choques que tuvieron mientras cuando Jack y Relámpago chocaban entre sí, se devolvía el sonido de los relámpagos, la gente alborotada yéndose, los flashbacks que hacían. Yo creo que estuvo bien. En un principio no estuve un poco de no, tu, no tuve nada de acuerdo con lo que me mostraban al final. Esto sobrenatural. Porque en un principio me estaban mostrando una película, una biografía y esto, pero quizás le daba un toque a la película de esto sobrenatural. Porque, en cierto modo, si vamos a cultura y todo eso, aquí lo que es la santería, la brujería, ese tipo de cosas, o sea, es algo normal acá. Y por eso yo quizás la dejo pasar, lo que pasó con Relámpago, y más que su familia son todo de santería. Por eso lo acepté un poco más. Y la película se puso seria, se puso, todo fue tenso. Y pasó algo que no me gustó al final.
Mira,
¿Y
yo nada
sabes
más
qué fue?
para... A ver, cuéntame.
Que cuando se quita la máscara, se acabó la película. Y yo, espérate, pero ¿por qué le dejo parte? O sea, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? O sea, y yo dije, cuando se acaba la película, en el mejor momento, digo yo, pero ¿qué fue? ¿Qué fue que no la subieron completa la película? Y es que la película termina ahí. Y todo el mundo se queda como yo, o sea, dentro de la película, porque si estaban buscando que el espectador, o sea, detrás de pantalla, se quedara como yo, lo lograron, porque dentro y fuera, yo me quedé igual que los que estaban dentro. O sea, ya se acabó, o sea, ¿qué pasó? O sea, tengo que esperar una segunda parte. Que es la
No, no,
idea,
no.
claro, del director.
Mira, nada más ya para cerrar, justamente vemos entonces allí en todo su esplendor a Relámpago Hernández, quien suelta una
Sí.
risa malvada mientras la señal de televisión vuelve, todos empiezan a ver en televisión entonces a este nuevo Relámpago Hernández. Y
Sí.
en el presente, durante esta entrevista, un viejo Jack Veneno dice, allí. Allí fue que comenzó. Y cerramos con Jack Veneno y Relámpago Hernández saltando en medio del ring para golpearse. Y eso fue Veneno, primera caída, el relámpago de Jack. No, mira, yo no sé, tú me estabas intentando decir que no, a mí no me gustó tanto el final. Mira, yo no sé qué estabas pensando tú, esta es la cosa más increíble que yo he visto en mi vida. O sea, el final me parece, es que tremendo, tremendo.
Estuvo, sí, mira, estuvo bien. Lo que sucede es que en el momento yo no me lo esperaba, o sea, lo sobrenatural no me lo esperaba. Es como que me tomó de sorpresa, porque no es que dañe la película, no es que estuvo mal, pero en el momento que lo vi, como que, o sea, el choque, ya salía volando cuando chocaba con Relámpago y eso, como que en el momento no lo asimilé, pero sí fue un buen final, porque cuando ya volvemos allá y él se inclina de su asiento, la película cierra bien. Ahora es que la cosa va a empezar. O sea, te queda con las ganas de, Dios mío, yo necesito una segunda parte, porque ahora es que se
Claro.
pone bueno. Claro, entonces, creo que en la segunda parte es donde muchos van a saber el por qué Jack fue tan famoso, fue tan conocido. O sea, ¿qué es lo que hace que Jack sea tan conocido? Porque en la película realmente, no sé si estás de acuerdo conmigo, no presentan o no te dicen el por qué es tan famoso, o sea, por qué es la figura principal. Porque apenas estamos en un inicio de lo que es su historia. Entonces, en la segunda parte yo supongo que es viene el verdadero desarrollo, pero el final te deja muy enganchado realmente. Parte de la lucha de ambos con los relámpagos, yo no lo pude asimilar bien porque no me lo esperaba. Pero es un toque a la película.
Yo creo que en cuanto a, bueno, opinión de la película, sí, yo creo que es bastante redonda, yo creo que tiene Yo, por un lado, creo que a pesar de que es mucha ficción, creo que tratan con respeto la historia de Jack Veneno. Justamente lo que tú mencionas, no te muestran el por qué es tan famoso, pero es porque esto es la primera caída apenas, ¿no? En la primera caída nos están estableciendo a Relámpago. Y Relámpago, bueno, Relámpago es, o sea, es fantástico. Yo creo que hicieron
Sí.
lo correcto en hacer de Relámpago Hernández, de Josema, que ahora sí le podemos decir Relámpago así, sin ningún spoiler. Sí, creo que hicieron tomaron la decisión correcta en convertirlo en un coprotagonista, si se quiere, porque a pesar de que Jack Veneno es la gran figura, ¿no? Es el santo, es el Hulk Hogan, es el héroe del deporte en Dominicana, es verdad que él no sería nada si no fuese por esa rivalidad de Relámpago Hernández. Y creo que la película te lo muestra muy bien, las actuaciones de excelente nivel. Y a pesar de que ese final es justamente como que un poquito fuera de tono, cuando digo fuera de tono me refiero a que no tenés el mismo realismo que te estaba mostrando antes, bueno, realismo dentro de todo, creo que le da ese toque precisamente que tú digas, no, bueno, o sea, ¿sabes qué? Relámpago Hernández es una cosa increíble y yo quiero ver más de esto. Y muy apropiadamente, la segunda parte se llamará El pueblo quiere lucha, porque justamente yo creo que yo quedé con
Es
ganas.
una frase, sí, realmente es una frase que se utilizaba mucho. El pueblo quiere lucha, el pueblo quiere. Se usaba mucho. Sí, de ahí, supongo que de ahí es que toman ese nombre, porque realmente sí decían el pueblo quiere lucha cuando estaban en su auge de la lucha libre acá. Y hay algo que quizás muchos no conocen. Hay que decir, voy a dar un pequeño dato, no sé si vas a querer desarrollarlo más adelante o ahora.
Cuéntame.
Jack se da mucho a conocer, es que quizás muchos no saben, pero Jack Veneno estuvo dentro de un ring, no solo con Ric Flair, quizás muchos lo sepan, estuvo también junto con Roddy Piper, señores.
Sí, señor.
Hugo Sabinovich también, con el mismo Santo tuvo una lucha, que es increíble, o sea, tú tener un sueño, o sea, es por un ejemplo que alguien me motiva en la vida a ser alguien, o sea, hacer algo. Y justamente cuando lo logro, después de estar al lado de esa persona. Y justamente Jack tuvo con el Santo, que fue su ídolo, y viajó a muchos países. Tengo que decir que Flair también fue una pequeña pieza de que Jack fuera conocido internacionalmente. Tuvo dos luchas contra Flair. Y Piper, señores, estuvo en la esquina de Flair en una de esas luchas. También ha tenido enfrentamiento con Hugo Sabinovich. ¡Ah, Tangana! También, por eso es que en un principio yo no sabía el por qué Hugo tenía tanto conocimiento de algunas luchas en diferentes países. Y es porque, aparte de que fue luchador, viajó a muchos países. Yo he conocido creo que llegué a conocer al hijo de Flair, que es lo que lo llegué a ver luchar localmente acá. En vivo, y una lástima que, a pesar de que allá en los 90 haya perdido ya el auge, la lucha libre, yo creo que tenía apenas como algunos 4 o 5 años en ese entonces. Por lo menos tuve el privilegio de disfrutar de algunas de esas cosas en vivo, pero tengo que decir que ya no es solamente fue muy conocido aquí. Fue conocido muy en Puerto Rico, que fue campeón en varias ocasiones, y por algunas rivalidades que tuvo internacionalmente. Y supongo que en la película que viene lo contarán.
Y sabes que también estaba pensando en la segunda película, espero que muestren más a Doña Tatica, que Doña Tatica siempre fue parte de las promos de Jack Veneno. O sea, justamente era porque Jack Veneno
Genio.
era pues esto, ¿no? El ídolo, ¿no? El representante de todo lo bueno del ciudadano dominicano, ¿no? Y todas sus promos, juro por mi amada Doña Tatica. O sea, era una cosa que precisamente era parte de él. Y sí, justamente como lo está mencionando John. En 1982, Ric Flair, o más bien, en 1981, en septiembre, Ric Flair gana su primer campeonato mundial, que es el campeonato mundial peso pesado de NWA. Ese lo
Y ese
mantuvo
era el
por
sueño de
bastante.
Jack. Él tenía ese sueño, él quería ser campeón.
Y mira, en su primer reinado, Ric Flair viajó por todo el mundo, o sea, fue un reinado de más de 600 días. Y entre los rivales que tuvo, se enfrentó en el Caribe a Carlos Colón y a Víctor Llovica. Víctor Llovica es de... Es,
Carlos luchó en varias ocasiones acá también.
Y, pero antes de eso, antes de todo eso, durante enero del 82 se enfrentó primero a Jack Veneno, que en aquella ocasión no hubo una descalificación, pero entonces en la segunda lucha que se enfrentaron, que esto fue en agosto, Ric Flair tenía a Roddy Piper en su esquina,
Sí,
y
ambas
bueno.
luchas fueron acá, en el país.
Y justamente allí, esto fue en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, un público a reventar, histórico, pues Jack Veneno ganó el Campeonato Mundial NWA. Este es un reinado que hasta el día de hoy todavía no es reconocido por NWA. Hay muchos rumores al respecto. Hay rumores desde que Flair dijo, no, mejor pierdo el título, no vaya a ser que me maten aquí en la calle. También
Sí,
hay
porque
rumores de
ya.
que...
Sí, ya, porque ya. La primera fue por descalificación y eso no le gustó al público. Además de que con Flair, contra Jack Veneno, te daría ya a conocer internacionalmente, o sea, ya sería como una catapulta para la lucha dominicana. Entonces, hay unos cuantos rumores que entre ellos era de que si Flair iba a ser el campeón, él tenía que salir fuera del país a defender el título. Él dice que, según dicen, él no quiso. Eso es uno de los rumores que suenan al día de hoy.
Sí, y también de que Jack pagó una cierta cantidad para que Flair se dejara ganar. No, o
Muy
sea,
buena, $50,000. $50,000.
hay rumores por todos lados, pero bueno, Jack Veneno, yo creo que sin lugar a duda es una de las figuras más grandes que ha tenido la lucha libre en el mundo, la lucha libre sobre todo hispana. Y bueno, es una figura histórica. Y bueno, yo encantado de que hablásemos de la película, John, porque realmente lo disfruté y yo espero que la segunda
Fue
parte no tarde en
divertida.
llegar. Obviamente, si llega la segunda parte, nosotros te tendremos aquí en Off Topic para poder hablar de eso, porque ya no podría imaginar haciendo el programa con alguien más. Pero nada, John, yo lo disfruté y nada, yo creo que cualquier cosa que tú tengas para añadir, cualquier cosa que tengas para decirnos, somos todos oídos.
Bueno, creo que vamos a dejar material para una segunda parte, que espero que sí se dé. También hay que decir que Jack luchó en una arena muy, muy importante para muchos, que fue en el Madison Square Garden. No sé si sabías eso. Es para que vayan viendo los saltos que dio Jack y por lo que fue muy importante para nosotros acá. Porque fue todo un ícono y toda una cultura que espero que una segunda parte podamos seguir desarrollando mucho más, porque hay mucho que contar todavía de Jack. Y no quiero acapararlo todo, o sea, no quiero acabarlo todo en esta primera parte, para así darle un poquito más de apoyo y desarrollo a la segunda parte de la película. Creo que lo dejo hasta acá, cosas sobre Jack, y no sé si quieras decir algo tú también, Juan.
Sí, no, nosotros ya, bueno, nos estamos despidiendo. Yo agradecerles a ustedes que nos están escuchando desde arbastelona.com, también si nos están escuchando desde Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox, en YouTube y en Spotify. De nuevo, John, yo estoy bastante agradecido de que hayas estado aquí con nosotros y esperamos entonces que esa segunda parte no tarde en llegar. Que en paz descanse Jack Veneno, evidentemente. Y si ustedes nos están escuchando desde Dominicana o desde Puerto Rico, hey, déjenos sus comentarios por ahí también. Aprovechando, están por ahí, nos pueden dejar su me gusta, se suscriben al canal de YouTube y dependiendo de dónde nos están escuchando, también pueden ver el enlace a nuestro Patreon. Eso nos ayuda para así poder mantener nuestro servicio y alojamiento web y para poder continuar con el podcast. Y así, a cambio, nosotros les ofrecemos contenido exclusivo. De nuevo, John, muy agradecido con que hayas estado aquí. Y a todos ustedes,
Gracias,
un
gracias por la
abrazo.
invitación.
De que yo. Y a todos ustedes, un abrazo y gracias por su atención.